Ahora, vamos a hablar de una noticia que nos pone muy contentos, no se hagan los que no, porque a todos nos pone muy contentos, porque es un avance en esto que decíamos del tiempo. Bueno, es un avance respecto a la política de cannabis y los marcos regulatorios en nuestro país. Se reglamentó la ley industrial de cannabis, ¿estoy bien? Chili Paz, abogada, especialista en derecho canábico, nos acompaña. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan, chicos? Qué lindo poder acompañarnos acá. Además con mi amiga Bianquita, que la amo profundamente. Compañera de andanzas. Mirá, la verdad que... Crack. La verdad que estamos muy contentos porque la verdad que los avances que se vienen realizando en los marcos regulatorios del cannabis están buenísimos, nos otorgan bastantes derechos. Nos reconocen también como comunidad de cultivadores y pacientes y consumidores de cannabis. Y la verdad que el decreto reglamentario que salió el lunes es un decreto que lo estábamos esperando hace un año y medio más o menos, porque la ley, la 27669, que es la que otorga el marco regulatorio a la industrialización del cannabis, se sancionó en mayo del año pasado. Entonces, imagínense que salió en agosto, han pasado un par de meses, creo.
Por suerte, todo esto de las leyes y eso funciona muy bien, muy rápido.
Muy rápido, muy rápido. Mira, una compañera del laburo ahí, de la asesoría nacionalitaria, me decía otra vez, a mí me encantan, porque los políticos publican leyes, publican, sancionan leyes, pero después nunca sacan el decreto reglamentario, entonces como si no existiera, ¿entendés?
O sea, se dedican como a declarar.
A declarar.
Que tal cosa es legal o no, y después que lo reglamente tu tía. Que
claro, que si no tenés el reglamento no sabes cuál es el know-how, no sabes dónde ir, ¿me entendés? No,
vas
no.
Al gimnasio la primera semana y ya sos una persona claro, deportista.
Tal cual.
Claro. Sí, tal cual es así.
Podías haber dejado el personaje.
Pero bueno, está bueno porque, nada, es una lucha que se viene dando a nivel nacional hace muchos años. El tema de la industrialización pone en auge y pone en debate la industrialización y la comercialización del cannabis, algo que estaba súper penado y que sigue estando penado, porque convengamos que el THC y el CBD todavía están, el cannabis está en la lista de psicoactivos del decreto reglamentario de la ley de estupefacientes. Y nada, bueno, con esto se abre una puerta bastante interesante. Se están hablando de una creación de alrededor de 10.000 puestos de trabajo.
El cannabis da trabajo.
El cannabis da trabajo, y quieren que les diga algo, nos va a sacar de la deuda, seguramente, porque se habla en dólares de cannabis.
Vamos, entonces, fuerte el aplauso para el porro, loco.
Grande, el porro. Hizo más por la Argentina que cualquier ministro
que
de economía.
Cualquier ministro
final,
de economía.
Loco, nos decían que éramos unos fumones y pagamos la deuda
y
externa.
Somos la generación que salvamos a la Argentina. La deuda contraída por nuestro...
Chupala, litio.
Litio. Encima es ecosustentable, ¿no? O
sea, no existís, litio.
No existís. Tiene esta cuestión del triple impacto ambiental.
El FMI cambian deuda por porro, ¿viste? Está copado el porro.
¿Te imaginas que el FMI le podemos pagar con FASO?
Es genial eso. Bro.
Eso sería, es como...
Asienten.
Imagínate. Y San Juan, que tiene 300 días de sol, ¿sabe qué? Pasamos a hacer...
Pero lo que se estaba laburando en Sarmiento se paró esta semana también.
En realidad lo que se paró a nivel provincial es la creación del laboratorio que iban a hacer. Pero las empresas de CANME todavía están en trabajando. De hecho...
¿En Mediagua?
En Mediagua, en
CANME. Me dijeron que no. Me encontré a un trabajador el sábado y me dijeron que lo habían parado. Y creo que salió en las noticias...
El laboratorio.
El laboratorio.
¿Se paró por el cambio de gestión?
Por el cambio de gestión.
Claro, sí.
Pues son 800 millones de pesos lo que necesita la provincia para hacer el laboratorio. Pero las empresas siguen funcionando. De hecho, nada, imagínate que vienen invirtiendo desde el 2018, más o menos, que les corten el mambo ahora.
Claro, ahora que
sí,
está la ley.
Sí, pensaba que está pasando con las plantas.
Claro,
y con
bueno, vos sabés que la ley nueva, el decreto reglamentario, habla de la adecuación de todos estos proyectos de investigación que se estaban haciendo a una adecuación y adaptación a la nueva ley, que es la 27669, donde ya empezamos a hablar de comercialización, de las distintas licencias que se van a entregar. Se ha estratificado un poco en el otorgamiento de licencia. Se calcula que van a ser el otorgamiento de 80 licencias hasta antes de fin de año, lo que vendría a ser esta gestión de gobierno. Se estima también que puede llegar a haber una exportación de 50 millones de dólares, lo cual, bueno, nada.
Suficiente para...
Convengamos que que el dólar es lo que falta en este país, que les encanta hacer pasar la economía del dólar. Todavía no entiendo por qué, porque tenemos el oro, pero bueno.
Y tenemos el porro.
Tenemos el oro verde, mamá.
El oro y el porro.
Y vos imagínate que un gramo de cannabis a nivel internacional se cotiza entre 5 y 8 dólares, más o menos. Un gramo de THC. Entonces, estamos hablando de una economía que está en auge y que es muy importante que al margen de las políticas, de las leyes y toda esta cuestión, está bueno también que la comunidad se organice, ¿no? Porque si la comunidad de canabicultores o de cultivadores o de pacientes no nos organizamos...
Mira, ¿y quién impulsó esta ley industrial? Porque hay algo que sucede en Argentina mucho, por suerte, que es que muchos de los cambios en las leyes y las normas están producidos por acciones colectivas que tienen tal magnitud que la justicia, la ley, el Estado no puede invisibilizarlo, puede hacerse lo boludo y dice, bueno, está bien, hagamos una ley para que esto suceda, que ya viene sucediendo. Bueno, ¿qué pasa con las leyes del cannabis? ¿Tienen algo de eso o no tanto?
Sí, todo esto viene de una lucha de organizaciones sociales desde hace muchos años. De hecho, es muy loco porque cuando se sanciona la 27350, que es la de cannabis medicinal, que se sanciona en el 2017 en el gobierno de Macri, era muy acotado, o sea, era solamente para pacientes con epilepsia refractaria que podían importar cannabidiol de no sé dónde y pagarlo en $1,000,000,000. Y bueno, terminó siendo una ley que, bueno, abrió la puerta para que se pueda seguir reglamentando, pero muy acotada. Entonces, cuando asume el nuevo gobierno, ¿qué hace? Le deroga el decreto reglamentario de la 27350 del 2017 y saca el nuevo decreto reglamentario, que es el 888, creo que es. A esta hora del día, chicos, no, los números de la ley no es mi fuerte, pero que da la creación y empieza a establecer un poco el Reprocan. Entonces, cuando ya nace Reprocan, es un derecho...
Reprocan nace por este también...
Decreto reglamentario.
Pero digo, por una necesidad de una comunidad que dice, necesito cultivar
y para no quiero mi salud. Ir más preso.
Y no quiero ir preso.
No quiero ir más preso. Y ni hablarte de una cuestión de género, y presos por cultivo. O sea, ni hablarte. Si nos metemos en ese mambo, nos volvemos locas. ¿Entendés? Porque hoy en día tenés 4.000 personas, 4.000 mujeres privadas de su libertad, donde 1.500 son por narcomenudeo. Ah, 1.500 claro. Mujeres.
Sí,
y claro. Te aseguro que es cuestión de ver las estadísticas de la fiscalía y ver que nada, que son por tener porrito, por vender, por... ¿Y qué pasa con todo esto? ¿No? O sea, y ni hablarte... que acá seguramente me van a acribillar, pero ni hablarte de lo machista que es la comunidad canábica. Porque hoy en día en las copas no tenés juezas mujeres. ¿Entendés?
¿Y tenés una idea como de no sé si porcentaje, pero mujeres cultivadoras, cuántas hay en relación a cuántos espacios de visibilización tienen en la comunidad o en general?
Mira, a nivel nacional hay bastantes mujeres que se están moviendo mucho por esto. De hecho, una de mis referentes, que es Nadia Pozzialo, que es una abogada de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de Córdoba, de Abogacía, en la Facultad de Abogacía. Nadia hizo algo muy interesante para la reglamentación de la ley, y metiéndonos un poco también, hablando un poco de la ley, que fue presentar... Porque, ¿qué pasa? Cuando sale la ley el año pasado, se establecía que las mujeres... O sea, que había que respetar la cuestión del cupo. Pero cuando hablan del cupo, no hablan de las disidencias. Entonces, ¿qué hace Nadia en conjunto con otras mujeres del mundo canábico? Empiezan a juntar firmas para que en el decreto reglamentario se especifique a qué se refiere con la perspectiva de género y con esta cuestión de la disidencia. Entonces, hoy en día, cuando sale el decreto reglamentario, que salió el lunes... advertí que en realidad esa lucha se ganó. ¿Por qué? Porque hoy en día le van a dar prioridad al otorgamiento de las licencias a las empresas que cumplan con tres requisitos fundamentales. Una, que el capital social de la empresa sea de origen argentino. Dos, importantísimo.
Industria nacional.
Es buenísima.
Dos, que la jurisdicción de AFIP y la jurisdicción donde se realiza el establecimiento sea la misma. Es decir, que si yo tengo el domicilio en San Juan, tiene que ser de San Juan. No una empresa que venga de afuera y que con otro tipo de capital. Y que la empresa o la persona jurídica que se va a presentar para solicitar esta licencia tenga dentro de sus trabajadores el 50% en cupo femenino y de disidencias y el 50% en los cargos directivos también. Que es una lucha que venía haciendo nadie con todas estas mujeres canábicas hermosamente, que fue decir, che, en Aricame han creado la agencia y no hay perspectiva de género, porque son todos varones. Ajá. ¿Entendés? Entonces empieza como a meter un poco esta cuestión. Y como te decía recién, ni hablarte de las copas que no hay jueza, de las marcas, incluso las marcas de todo lo que es parafernalia, hasta si vos ves, la estética es para varones, ¿entendés? O sea, ves BCF y es un gorila malote. Malo, ¿entendés? Tendríamos que sacar las semillas Barbie, ¿viste? No
el
sé cómo pasa.
Barbie
marihuana. Barbie marihuana, ¿entendés?
La Barbie marihuana.
No, yo no, gracias. ¿Quieren? Yo les propongo algo. ¿Les parece escuchar un toque de música? Nos acomodamos un poquito más y seguimos. ¿Les parece?
Ya. Yeah.
Listo, vamos entonces. Un toquecito y ahí estamos.
Me quedé sin chocolate. Me quedé sin el dulce de la vida. Sin problemas transformados en humo. Sin apropiadas meditaciones. Sin nuestra parte norafricana. Sin el alivio de cada mañana. Sin la armonía de todos los días. Sin los colores de los fumadores. Me quedé sin chocolate. Y las noches parecen vacías. Vienen poco las melodías a visitarme porque la tarde es gris y fría. Espero que me llegue pronto el caramelo. Que estoy esperando. Vivo pendiente de la cosecha, la fuerza de la costumbre. Me late que se me acabó el chocolate. El chocolate para usted, que lo hará sentir mejor. Chocolate. Porque los pulmones se merecen ese calor y acompañar el amor con chocolate. Y basta de debate de los huevos de chocolate.
Salsa picante, sin logros, sin aprendizaje, pero con muchas, muchas, muchas deudas.
Respeta.
Salsa picante, en la medida de lo imposible.
Bendiga esta patria.
Hay un dato que vos tenés que a mí me encanta. que acá mi amiga Chili tiene, que a mí me encanta, que es respecto a la marihuana y los próceres argentinos. Aprovechando que hay muchos historiadores.
¿Cuál es el prócer preferido de todo marihuanero? A ver,
el prócer 420.
Los historiadores.
Videla. No.
Sí, vamos, Videla.
Estaba todo mal lo que es. Todo mal estaba conceptualmente.
Todo mal.
Belgrano.
Claro, bien, mira ahí. Las plantaciones de Belgrano y su rol como... No sé, bueno, vos me vas a saber decir mejor.
Que lo diga.
El proyecto del cáñamo,
que él era referente.
El proyecto del caño.
Del Portland.
Del cáñamo.
Tinelli, ahí tenés otro prócer de.
Ahí está. Está al mismo nivel.
No, viste, Manuel Belgrano tenía que innovar en la manera en que iba a vincularse de repente el virreinato del Río de la Plata con España y nada, dijo, che, Argentina tiene buena tierra, tiene mano de obra, obvio, porque siempre explotándonos y nada, hizo esta cuestión de empezar a planificar el cáñamo y el cannabis como una industria, una potencial industria como para comercializar.
Pero ¿y qué
onda? Hizo un manual, le digo el manual, donde explica qué genéticas, cómo, qué tierras, a dónde, cáñamo y cannabis.
Amo porque es como la Biblia argentina de cannabis.
Es como la Biblia argentina. Vos sabés que he intentado googlearla, encontrarla y no he podido dar con
¿estará?
El documento físico.
¿Se sabe? A ver, la gente.
Bueno, digital, claro, a nivel gratis también.
Y Belgrano era abogado también.
Era abogado, periodista.
Bueno, las leyes están avanzando.
Gendarme ni
actor.
Actor.
Y también estaba encargado de
que
comercio.
Los abogados son porreros y ¿no? Como que agilizan las cosas.
No, en el porreros. Comercio también estaba
son
encargado.
Porreros, son porreros. Son más merqueros. No,
dale, dicho, dale.
En realidad es un camino allanado para legalizar la coca.
Dale, si estás que te historias encima.
Con respecto a los archivos, la verdad, o sea, habría que recurrir a los archivos históricos, a un reservorio, para poder documentar dicho, o sea, ese proyecto de ley. Pero si se ha publicado, debe ser porque se han encontrado las fuentes precisas del proyecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Belgrano era como una persona demasiado innovadora en esa época, con un pensamiento bastante cambiado, está influenciado mucho por los grandes lineamientos de Gran Bretaña. Y él, o sea, entre sus ideas, si se puede mencionar como esta, por ejemplo, la de la plantación de cáñamo y de cannabis en la región, también tenía ideas, como dijo el negro Alan, de la manejaba la cuestión del comercio y la vinculación del cannabis como una cuestión comercial. Ya se empezaba a ver esto de que Argentina podía ser una gran productora de materia prima y poder exportar al extranjero. Entonces, en ese marco, lo que buscaba también era la comercialización con Gran Bretaña, para poder negociar y enviar cannabis a Europa. También en eso del sistema de las exportaciones, en lo que se puede mencionar es que, bueno, otros proyectos de ley bastante interesantes que tenía es que, bueno, Belgrano está muy influenciado por esta cuestión también que hemos hablado en el segmento anterior, con la ideología de los pueblos originarios, cómo uh-huh. poder llevarla a cabo. Recordemos que él es el famoso gestor del proyecto de que en las Provincias Unidas del Río de la Plata se tenía que formar un imperio incaico con el último descendiente de la Atahualpa. Entonces tenía una cosmovisión bastante interesante para ser un criollo elitista de Buenos Aires.
Un criollo elitista.
O sea que estamos que se le está cumpliendo el sueño a Belgrano.
Sí.
Le cumplimos el sueño a Belgrano 200 años.
Somos la generación que le cumplió el sueño a Belgrano.
Pagamos la deuda del FMI, le cumplimos el sueño a Belgrano.
¿Qué más querés?
Salimos campeones del mundo.
¿Qué más querés?
Escuchaba banda de los chinos, parece, Belgrano.
Iba a la Breche.
Estaba casado, no tenía hijos, no estaba ni ahí.
Claro, ¿viste?
Era millennial.
Ajá. No me caso ni era millennial.
Belgrano, el primer millennial.
Escuchaba Turf.
Cantaba Miranda.
Mirá, ¿y qué?
Seguramente el favorito era el con Cristian Castro.
¿Nos obvio. Va a cambiar la vida de alguna Santiago manera esta reglamentación?
Sí, yo a ver. Soy una convencida de que. En sueños Chili, ¿no? Como estadísticas chili, vos sabés, amiga, que tengo estadísticas chili.
Están las teorías chili, las estadísticas chili, los sueños chili.
Proyecciones chili.
Proyecciones chili, construcciones chili, producciones chili.
Bueno, ideologías chili.
Ideologías chili. Bueno, Chile es un, en realidad un conglomerado, un una multinacional.
Una multinacional neocapitalista pero zurda. Mira, creo que el cannabis y viene muy, muy arraigado a un prohibicionismo horrible, a una estigmatización terrible, entonces que de repente a nivel internacional y nacional se empiece a ver, empiece a existir una progresividad en las normas y que empecemos a hablar más de cannabis y que hace que también se cree una industria nueva. Entonces, ante la creación de una industria nueva, que es lo que siempre, charlo con vos, hemos charlado mucho esto, al crear esta industria nueva, los que tienen el know-how de esta industria nueva son los cultivadores que lo han hecho bajo la ilegalidad y con el miedo de ser agarrados por la policía o de terminar con juicio o terminar en la cárcel. Entonces, y sucede lo mismo que como pasó con los agricultores familiares históricamente. O sea, cuando uno en San Juan tiene viñedo, seguramente el conocimiento de la viejita o el viejito que hace esa producción la trae arraigada de toda esta historia campesina, ¿no? Entonces en esta industria sucede lo mismo. O sea, somos nosotros, esta generación, la que se animó a cultivar o la que cultiva o la que viene. Hay otra generación más grande, más chica que ya fuma directamente de afuera, o sea.
Y hay viejos también que...
Hay viejos también que lo vienen haciendo, pero
acá,
digo...
Por ejemplo, acá por ejemplo.
aparece el viejo fumón.
Pero bueno, esa generación no eran tantos. Entonces digo... Si nosotros, que somos una generación...
Tampoco estaban organizados.
Y tampoco quizás. Están organizados. Que tiene este know-how a esta industria nueva que están haciendo. Y si me preguntan una oportunidad, ahí es una re oportunidad. Para lo que haga. Desde el master grower hasta los medios de comunicación que se quieran dedicar a expandir el tema cannabis. Hasta, no sé... una vez me cayó un caso de un chico que quería patentar una idea zarpada de transporte de queje. ¿Entendés? O sea... Decir, wow.
Es que, ¿qué implica la cultura canábica, por ejemplo?
¿Qué implica la cultura canábica?
¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura canábica?
¿Qué hablan del faso? Que me encapuzó.
Que
se dan el faso.
No sé, mira, yo vivo la cultura canábica. Creo que cuando uno comparte cannabis con alguien, rompe ciertas brechas de confianza. Entonces ya tenés como otra sintonía. Son plantas madres que te conectan.
Pero digo, tiene la cultura entendida como reglas, elementos, códigos que hacen a una relación, a una vinculación.
Sí, totalmente.
¿Qué hay ahí en esa cultura?
Y totalmente. Y partiendo del método de cultivo, que fue siempre ilegal, entonces tenías que hacer, cultivar entre... Che, yo le puse agua de lenteja, no, yo le puse una banana, gente que le ponía un clavo, claro. O sea, desde ese intercambio cultural... y de conocimiento hasta códigos como, no sé, el porro circula de una forma, no puedes saltearte la ronda.
La ley del duende.
Claro, va circulando. Nunca policía, ¿viste? Nadie, ningún cultivador va a denunciar a otro cultivador.
Que tiene lo prendi con vida.
Va a ser el puente.
Claro, o sea, tenés ahí, che, bueno, de repente, incluso hay veces que a mí me ha pasado de no tener cannabis y de repente, qué sé yo, vos cultivaste, bueno, me das, yo después te lo paso, este intercambio...
De algo que circula.
Claro, sí, totalmente, recircula. Y el conocimiento también recircula. Mm. Total.
Podemos decir que...
No es solamente Bob Marley.
No es zona ganja.
No es solamente...
No es el reggae.
Ponerse ratas y hacer malabares en una esquina.
Quiero decir que el otro día salí de una obra de teatro... Éramos cuatro personas, cuatro mujeres. Dos teatreras, otra chica y yo. Y yo, me preguntaron, qué sé yo, ¿fumás? No fumo, dije, porque no fumo tabaco. Y una me preguntó, como, bueno, ¿pero porro? Y yo dije, como, bueno, sí, pero ¿quién no fuma porro?
¿Quién no
fuma? Y me dijeron, un montón de gente no fuma porro. Y yo, de repente, parece que había naturalizado que todo el mundo... fuma porro. Entonces, me pregunto.
Boludo, yo tengo la misma idea muchas veces de que en San Juan se fuma mucho porro.
Sí, yo también tengo la misma idea.
Inclusive de haberlo naturalizado, después sí. Por ahí no se mueve al dique o lo que sea, y es como, uy, che, pero yo podría caer en cana porque reprocan no tengo.
Mal.
Pero esta cuestión de que después me doy cuenta de que en realidad está recontra criminalizado todavía, pero de 10 personas 8 lo hacen.
Tal vez no sé si está... Bueno. En realidad hablo desde el privilegio, por supuesto, de que no me ha parado la policía y he fumado porro frente a la policía, ¿entendés?
El privilegio y la paradoja, porque...
Claro, porque podría, podría pararme tranquilamente.
No lo voy a decir, chica, voy a dejar esto.
¿Quieres ver mi...?
Me han parado sin ir fumando porro.
Eso por cortación de cara, igual.
Claro, pero ahora, ya estamos hablando de estas épocas, ¿no? Está muy tranquila la cuestión de...
Pasarlo en Astanero.
De fumar porro en la calle, ponele. De que me parece que no está tan como... No hay tanta persecución. Establecida, porque me parece que antes había como una orden de persigamos boludo, esto.
Las cámaras del CISEM.
Sí, todavía joden.
Te ven fumando, claro, te ven pasándole olvidate. Uno a alguien. O sea,
pero
tiene
que ser muy
años.
Evidente. Como...
Hace poquitos años,
no,
pero
sigue pasando.
Sigue pasando.
Las consultas en estudio son muy recurrentes en ese caso.
Yo tengo la teoría que a veces debe estar fumando faso el que está mirando las cámaras también.
Cagándose de
obvio,
risa.
Obvio, claro. Obvio.
Puede haber quedado sin faso.
Lo que hay detrás de la estigmatización es una fabulosa. Hipocresía.
Totalmente.
Fabulosa.
Vos lo acabas de decir.
Tal cual.
Lo dijiste.
Es tal
eso,
cual.
Eso. Muchas gracias, Chil. ¿Querés decir algo que te haya quedado en el tintero o algo más?
¿Qué tintero? ¿Qué
tintero?
¿Viste que se dice eso cuando vos
en
te olvidás
cenicero.
De algo?
En el cenicero. Se me quedaron en el cenicero.
Te quedó una tuca en el cenicero.
Te quedó una tuca en el cenicero para contar.
No, la verdad que el cannabis es hermoso y cultiven. Háganse el Reprocan, que si bien... Una autorización estatal no te asegura, o sea, no es que tengas tu derecho de salud, al acceso a la salud por tener una autorización, pero hoy es la herramienta que tenemos y está bueno usarla porque constituye una excepción a un delito, así que nada, háganse el repro y cultiven.
Exacto.